Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no estará con nosotros. En tertulia, en breve, café cubano regresa a Estados Unidos, pero solo para cafeteras de Nespresso. Les vamos a explicar por qué. Y también opositores en Venezuela han comenzado a validar firmas para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Hoy en la tertulia está Michel Suárez, también Jorge Olivera. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. También hoy en el programa, más adelante en Venezuela, como ya decía, la oposición ha iniciado en todo el país este proceso de validación de firmas. Lo hacen para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Pero también esta semana será clave en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, porque se va a discutir el futuro político de Venezuela. Vamos precisamente a profundizar en el tema con Roderick Navarro, director del Centro de Pensamiento Político y Cultural de Venezuela Futura. Hoy es lunes y vamos a hablar un poco de política acá en los Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado varios recursos contra la prohibición de fusiles de asalto en dos estados de la nación americana, y lo hace varios días después de una matanza en una discoteca gay acá en el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando, en la que el atacante usó precisamente ese tipo de arma. Vamos a hablar también de que el candidato presidencial republicano Donald Trump ha despedido a su jefe de campaña y todo lo que tiene que ver con las próximas elecciones en los Estados Unidos. Estarán nuestros analistas políticos Guillermo Martínez y Luis Pavón Roca. Siempre hacemos una portada en el programa. Hoy, señoras y señores, es el Día Mundial del Refugiado, y con un violín hay una mujer siria que está retando el rechazo del candidato Donald Trump a los refugiados. Así comenzamos. Bueno, con esa suave melodía de su violín, la siria Mariela Cheika reta al abrupto rechazo a los refugiados del virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y está pidiendo a Estados Unidos que abra los ojos y ayude a los sirios que siguen bajo la tormenta de la guerra. Dice ella, era una de las personas que buscaba el sueño junto a otros amigos y también vecinos, que fueron nuestras casas demolidas por la guerra. Los sentimientos de felicidad menguaron cada día y la principal preocupación era la gran pregunta: ¿veré la mañana al día siguiente? No hay nada peor que ese sentimiento, narró la joven de 26 años en entrevista a la agencia EFE. Hace justo hoy un año, también durante el Día Mundial de los Refugiados, Cheika conmovió a la ciudad de Washington con una actuación en el prestigioso Centro Kennedy. Con el vibrar de las cuerdas de su violín, trata de contrarrestar las ásperas propuestas de Trump para mandar a todos los refugiados sirios de vuelta a su país y vetar la entrada de musulmanes a Estados Unidos con el supuesto fin de evitar atentados terroristas. Debemos de frenar el tremendo flujo de refugiados sirios a Estados Unidos. No sabemos quiénes son, no tienen documentación y no sabemos de dónde vienen, dijo Trump la semana pasada, después de la matanza de Orlando. Esta joven, nacida en Alepo, Mariela Cheika, comenzó a tocar violín con 10 años, estudió economía, dio clases en el Instituto Árabe de Música y decidió huir a otro país en 2013, cuando Alepo vivía la más sangrienta batalla de la guerra y trataba finalmente de escapar junto a otros miembros de su familia. Finalmente, en la entrevista dijo: amo a Estados Unidos y lo amo como si fuera mi primera casa. Muy bien, esta es la nota de portada en el Día Mundial de los Refugiados. Michel, te saludo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece?
Muy bien, me parece muy bien que haya un poco de cordura, de sentido común, de arte y de compromiso frente a la locura que estamos viviendo en muchas partes, en Estados Unidos, por parte de las propuestas de Donald Trump, en este sentido de prohibir la entrada de cualquier tipo de musulmán al país. A propósito, como todo populista, no dice el cómo, ¿no? No dice si hay un carné de musulmán o si hay que demostrar que no se es musulmán para poder entrar, porque ser musulmán es una religión, no es una etnia, ni mucho menos. Entonces, es difícil saber quién profesa una religión u otra. Pero desde luego el populismo lo convierte todo en una situación muy fácil de prometer y muy difícil de cumplir.
Por cierto, de la información, que es un poco amplia, ¿no?, de la entrevista, y también aporta con algunas notas, dice que para ser admitidos en Estados Unidos, y lo quiero aclarar precisamente aquí en el programa, los sirios deben de pasar controles adicionales de los servicios de inteligencia y de seguridad nacional, aparte de pruebas que deben superar el resto de refugiados en el Buró Federal de Investigaciones, Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y que el tiempo de admisión como refugiado para los nacionales sirios oscila entre 18 y 24 meses, es decir, que lleva un tiempo, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ti, José Luis, para mi colega Michelle Suárez allá en Madrid, a todo el equipo de realización y, por supuesto, a todos los radioyentes. Y pues sí, me parece que no es bueno que un candidato, el virtual candidato y una persona que posiblemente sea el nuevo presidente estadounidense, promueve este tipo de políticas. Estados Unidos ha sido históricamente un país que ha abierto las puertas a la inmigración, a todas las personas que escapan de las tiranías, del hambre y de las guerras. Y creo que no sería bueno, pues, sobre todo esta joven siria, dar esta contrapartida de la manera a través del arte musical, me parece muy atinado, y sobre todo para llamar la atención y derrumbar de alguna manera este discurso retrógrado e intransigente que realmente no debería ser dicho por alguien que es un país señero, diría yo, en el mundo.
Por supuesto que sí. Bueno, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Ya comenzando el programa les daba un adelanto, ahora vamos a ampliarlo un poco más y a escuchar los comentarios, porque Nespresso de Nestlé, Sociedad Anónima, ha anunciado que se va a convertir en la primera empresa que importará café de Cuba hacia Estados Unidos en más de 50 años, tras la mejora de las relaciones comerciales entre los dos otrora adversarios de la Guerra Fría. En abril, el Departamento de Estado sumó al café y a otros productos a su lista de importaciones elegibles producidas por empresarios cubanos independientes. Subrayo y repito, independientes. Bueno, el cambio regulatorio facilitó que Nespresso iniciara las ventas en Estados Unidos de Cafecito de Cuba, un tostado premium para expreso de sus cafeteras durante este año boreal, dijo la empresa el lunes. Queremos que los consumidores en Estados Unidos prueben este increíble café y lo disfruten ahora y por los años venideros, dijo el presidente de Nespresso USA. La compañía se asociará además con la organización sin fines de lucro Tecnoservi para apoyar a los cafeteros independientes de la isla. Cuba produce alrededor de 100.000 sacos de 60 kilogramos de arábiga al año, según la Organización Internacional del Café, aunque ese volumen es unas 5 veces la producción anual de Jamaica, es apenas una fracción de los 13,5 millones de sacos que espera Colombia, el mayor productor mundial de arábiga lavado de alta calidad para este año. Así que bueno, Jorge Olivera, estaremos ya próximamente pues probando este cafecito cubano. ¿Cómo estás tú con esto? ¿Hay café en tu casa o no hay?
Bueno, precisamente tú, cuando leías la nota, yo pensaba, bueno, van a degustar el café cubano, pero muchos cubanos, los que pueden comprarlo, los que se venden en los paquetes en las tiendas recaudadoras de divisas, pues se quedarán con las ganas, porque ineludiblemente toda parte de la producción que llega a través de esas tiendas va a ser dirigida hacia el exterior. Y otra cosa que me parece muy importante aclarar Y es que el término independiente, productores independientes, eso realmente hay que tomarlo como un eufemismo dentro de Cuba. En Cuba no hay nadie independiente. Al que lo sea, sencillamente está al margen de la legalidad impuesta por el Partido Único. Es decir que, en sentido general, esta política va a ir increciendo, sea quien salga en las nuevas elecciones presidenciales de noviembre. Es decir, van a ampliarse todas estas comercios de un solo lado, porque realmente va a ser imposible que este comercio sea un comercio fluido, un comercio recíproco, un comercio normal entre dos países que realmente todavía de la parte cubana sigue la tirantez, y sobre todo el discurso dominante sigue siendo el discurso ortodoxo, el discurso intransigente y el discurso de no conciliar ningún tipo de avenencias desde el punto de vista político. Es decir que quisiera ver los beneficios que esto reporta al pueblo cubano. De realmente, aunque estoy a favor del acercamiento, no creo que hay que dirigir la mirada al largo plazo. No creo que a corto plazo estas medidas, esta nueva proyección de la política norteamericana hacia Cuba, rinda beneficios a una mayoría del pueblo cubano. No obstante, yo espero que esto vaya asentando algunas bases para un futuro que realmente lo verán, creo que mis nietos, pero realmente ya hay que prepararse, pues, sobre todo para no degustar el café que se vende en las tiendas recaudadoras de divisas, como dije al principio.
Claro, dice la nota que acá en Estados Unidos, ¿no?, los que posean una máquina de espresso son los que podrán inicialmente consumir las cápsulas de café bautizadas como Cafecito de Cuba, y será a partir, repito, del otoño boreal próximo. Ahora, no aclara si este café vendrá con una carga de chícharo, Michel.
No, lo dudo que se produzca en esas condiciones. Aquí hay una cuestión fundamental, y es que lo que aprobó la administración de Barack Obama es el comercio con campesinos independientes. Sin embargo, después de la declaración del Departamento de Comercio de Estados Unidos, vino la declaración de la organización oficialista ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que dijo que no iba a permitir la importación directa a los campesinos independientes. Es decir, relaciones comerciales entre cualquier campesino y cualquier otra empresa del exterior. Es que eso nunca se ha permitido, ni con una empresa española, ni con una italiana, ni con una de la Conchinchina. Entonces, bueno, hay gente que pensaba que esto sería posible en este contexto histórico. Yo siempre lo he visto muy complicado. ¿Por qué la ANAP dice que no se va a producir ese comercio? Porque argumentó que Washington quiere influir sobre los campesinos para separarlos del Estado. Entonces, bueno, todo ese discurso victimista alrededor de lo que es la economía de mercado y la economía independiente se produjo hace un mes y medio aproximadamente. Entonces, cuando hoy uno lee una noticia como esta, donde Nespresso asegura que va a comercializar este producto, yo me pregunto, ¿a quién le está comprando el café? Entonces, lo que se ha probado es que sea a campesinos independientes, cosa que me parece bien, aunque difícil de conseguir. Pero si lo va a hacer, y el gobierno dijo el mes pasado que se opone a ese tipo de transacciones, ¿a quién le ha comprado el café Nespresso? ¿Se está cumpliendo la hoja de ruta trazada por la administración para el empoderamiento de la sociedad civil cubana, es decir, para el comercio directo con la gente sin necesidad de pasar por los militares que están en el poder y que dominan todas las estructuras y las empresas del país? ¿Eso se está cumpliendo o no? Aquí hay mucho que explicar, desde luego. Yo no tengo una opinión terminada sobre el asunto. Además, como todo, hay que decir que desafortunadamente el café de nuestro país no es el mejor café de América Latina. Eso es una verdad, como un templo. Que está el café de Costa Rica, que está el café de Colombia, que está el café de Jamaica y muchos otros cafés que tienen realmente una importancia en el mercado. Aquí probablemente cuente la propaganda y todo lo que tiene que ver con el acercamiento y que Cuba está de moda. Pero falta mucho para que ese producto pueda tener realmente una salida a la altura del resto de cafés de América Latina, y siempre y cuando haya producción, porque tenemos las peores producciones del siglo en estos momentos de café en Cuba, precisamente por ese monopolio que conserva el Estado.
Bueno, se anuncia por parte de esta compañía, ¿no?, la distribución del café, cuando precisamente la jefa de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos ha iniciado una visita de trabajo, por supuesto, pero de 2 días a La Habana. Interesante. Veíamos por televisión, también a través de los diferentes medios de comunicación, a miles de venezolanos hicieron enormes filas el lunes en colegios, estadios, bibliotecas, en sedes del árbitro electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, para validar las firmas que suscribieron para pedir la activación de un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. El proceso es un paso más en el largo camino que debe recorrer la oposición para que sea celebrada una consulta popular sobre el futuro de Maduro, cuyo mandato termina en enero del 2019 y a quien acusan de llevar al país a una aguda crisis. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Tibisay Lucena, informó hace dos semanas que las casi 2 millones de firmas que recogió la oposición en mayo para convocar al revocatorio, unas 605.000 fueron invalidadas. Y esto ha generado el rechazo airado de los principales líderes de la oposición, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Capriles, cuya firma fue excluida. A partir de esta masiva exclusión, quedaron habilitados para firmar o validar las firmas 1,3 millones de ciudadanos de los casi 200.000 necesarios para activar el mecanismo de consulta popular permitido por la Constitución venezolana. Jorge Olivera, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver las imágenes allá en La Habana, pero de verdad que llamaban la atención. La gente estaba tirada a la calle para firmar.
Por supuesto, siempre llegan de una manera indirecta, a través del paquete, a través de amigos que graban estas informaciones y uno tiene acceso a ellas. Y realmente yo creo que la situación de Venezuela, lo he dicho, lo dije una vez en el programa, ha llegado a una crisis de no retorno. Es decir, va a haber una crisis que va a ir creciendo, indudablemente una crisis irreversible, dada el desenfoque de las políticas de Maduro hacia la economía, que es un heredero de lo que hizo Chávez. Y definitivamente, aunque están tratando de impedir por vías no tan sofisticadas y sí muy burdas, a través de mecanismos de fuerza, impedir que se llegue al el mecanismo de revocatorio. Pero indudablemente son las presiones internas y externas van a coadyuvar a que esto acepten de una manera u otra, a las buenas o a las malas, aceptar esto que está es un precepto constitucional y por el cual yo creo que el pueblo venezolano tiene la oportunidad de zafarse las coyundas de una incipiente dictadura. Venezuela realmente, por lo que yo veo, lo que puede ocurrir, una de las cosas que puede ocurrir es que la misma elementos del chavismo llegue a un momento de crisis tal que ellos mismos quiten a Maduro o lo destituyan. Puede ser una de las jugadas posibles. No obstante, esto, si se mantiene Maduro en esta política intransigente, esta política de fuerza, pues puede haber una implosión social de incalculables consecuencias, no tan solo para el pueblo venezolano, sino para toda la región. Así que vamos a ver qué pasa, ojalá que la cordura llegue a Venezuela, dentro de la fila del chavismo se imponga la cordura por el bien del pueblo venezolano, que es un pueblo hermano, un pueblo latino, y bueno, deseamos lo mejor para todos ellos y que todo tenga una salida lo menos violenta posible.
Claro, después más adelante vamos a profundizar en el programa, pero les digo algo, la oposición después de esta semana, ¿no?, de tratar de validar la firma, tiene que reunir unas 4 millones de firmas más que no más de 3 días, es decir, en 72 horas prácticamente, y en el caso de lograrlo, el Consejo Nacional Electoral entonces tendrá 2 semanas para revisarlas, pudiendo rechazarla, solicitar nueva firma, es decir, que esto es un proceso que pica y se extiende, Michel.
Así es, yo no estoy tan seguro de que las autoridades venezolanas vayan a dar el brazo a torcer por presiones internacionales. Hay un dato del fin de semana y es que la Organización de Estados Americanos no reprobó a Almagro tal y como pedía el régimen de Caracas. Ese es un dato importante. Pero, desde luego, todavía no están dadas las condiciones como para que la comunidad internacional se pronuncie de un modo contundente en relación con lo que está pasando en Venezuela. De hecho, se articula un diálogo que se extiende infinitamente para ganar tiempo, que llegue el año 2017 y se produzca el revocatorio. Sí, pero en 2017, cuando entonces ya asumiría En cualquier caso, hasta ahora vicepresidente Aristóbulo asumiría la presidencia del país con Maduro como vicepresidente y luego renuncia Aristóbulo y Maduro vuelve a ser el presidente. Eso es así porque ya lo dijo Diosdado Cabello, lo avanzó lo que iba a pasar cuando se convocara el referéndum en el año 2017. Ha habido presiones de todo tipo para que la gente diera marcha atrás en sus firmas. Y aún así, se cuenta que han sido poquísimas las personas que han pedido, creo que un 1,5% del total de firmantes que han pedido que se retire su firma de las listas. Ha habido amenazas, expulsiones de los centros de trabajo para los que trabajan para el gobierno, los que son empleados públicos, y de todo tipo de amenazas intolerables en una democracia para que se retire, porque en definitiva esto está en la Constitución de Venezuela y no debería haber ningún problema para que se haga de una manera legal y ordenada. De hecho, la oposición ha reclamado que el Consejo Nacional Electoral ha colocado 128 puntos para validar las firmas en zonas alejadas de las principales ciudades con el objetivo de desmovilizar a la población. Es una traba tras otra, pero la situación es tan difícil, es tan complicada, que Maduro realmente, si se cumplen los plazos y si se hace el revocatorio este año, tiene todas las firmas que hagan falta para que se articule ese revocatorio, porque la situación es desesperada. Aquí ya no estamos hablando de cuestiones políticas, o si yo soy de izquierdas o de derechas, o que me parece bien este presidente o el otro. Aquí hay una situación, una tragedia, un drama humanitario con las medicinas, con los hospitales, con la alimentación. Hoy mismo veíamos unas imágenes de un camión lleno de queso que tuvo un accidente en la carretera y cómo bajaban los pobladores de las montañas sobre el camión, que eso me recordaba algunas imágenes de Cuba, ¿no? De lo que pasa en Cuba con algunos camiones de carga y los ninjas que se le venían encima. Es decir, la situación es desesperada, y como es desesperada y la gente no tiene qué comer, la gente está dispuesta a sacar a Nicolás Maduro. Un poco tarde, pero la gente parece dispuesta.
Vamos a ver qué pasa. Michel, muchísimas gracias a ti allá en España, también a Jorge Olivera en La Habana. No mueva el dial, ya vuelvo con más acá en las noticias como son.